Y tengo el enorme placer de saludar a Óscar Bottinelli, que nos acompaña. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Un placer saludarte.
Bienvenidos. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás?
Pero muy bien por aquí, muy bien por aquí. Y bueno, atentos al espacio de cada viernes, el espacio de Factum. A ver, análisis de la competencia electoral al cierre del año 2018. Estamos en un escenario de balances, termina el año. ¿Qué año que termina? Pero lo que vendrá, ¿no? Por lo tanto, es muy bueno pararse bien paraditos ahí en el escenario preelectoral con todo lo que está pasando, Óscar.
Bueno, sí, es un cierre, como dice, bueno, el cartel o el estado de situación con que va a arrancar la campaña electoral. Exacto, el año que viene, que todos nos imaginamos viene a fin de año un breve receso. La última semana de enero vamos a ver reuniones en distintos lugares, balnearios, chacras de las dirigencias de distintos grupos, y febrero, bueno, un arranque a todo motor hasta el 24 de noviembre con las tres instancias, ¿no?
Sí, sí.
Bien,
sí.
Vamos a ver cómo vemos el cierre, sí. el último escenario electoral del año. Recordemos que siempre el escenario electoral se está trazando no cómo serían las elecciones el año que viene, sino, bueno, un imaginario, ¿no? Hoy, el próximo domingo, hay elecciones, y qué escenario resulta si todos votaran, claro, este domingo. Hay que hacer alguna serie de aclaraciones, precisamente porque no estamos hablando de qué va a votar la gente el año que viene. Esta es una confusión que muchas veces encontramos en dirigentes políticos, en periodistas, en los propios ciudadanos.
Sí.
Dicen, no, porque dice que gana tal.
Claro,
no, estamos diciendo hoy gana, mañana capaz que gana el que no existe, ¿no?
Sí.
Digo, en Uruguay no pasa eso, pues en países que de un año, Jair Bolsonaro no existía un año antes, era un diputado ahí más del Congreso, al cual un puñado brasileño estaba dispuesto a votar, y bueno, obtuvo más de la mitad de los votos. Uruguay eso no pasa, pero lo que quiero decir, estamos hablando de hoy. Lo otro, cuando uno dice el partido A tiene 40%, el B 30, el C 10, la gente dice, bueno, 40, 30, 10, e indecisos 20. Bueno, la palabra indeciso es muy confusa, porque, fíjese una cosa, pero no vamos a hablar nosotros de política, de la vida. Cuando dice, no, estoy pensando en comprar un auto. Ah, estás indeciso. Sí, estoy indeciso si lo compro o no. Otro dice, sí, vos sabés que me voy a comprar un auto. Así, estoy un poco indeciso. Ah, si comprar o no. No, estoy seguro que lo voy a comprar. Lo que no sé es si lo compro azul o rojo. Es decir, son dos formas de indecisión distintas, ¿eh?
Sí.
Entonces, una cosa que alguien no sepa a qué partido vota, por ejemplo, entre dos.
Uh-huh.
Y otra cosa que el individuo, que nosotros le llamamos bien dudosos, diga, yo voto a tal partido, pero todavía no estoy seguro del todo si lo voy a hacer. Entonces, hay muchas categorías de decisión del voto. Está el que, aunque venga un tsunami, vota al mismo partido. Que,
claro.
Grosso modo, por lo menos estamos terminando un estudio este año. El estudio de las elecciones pasadas nos daba que dos meses antes el 70% era un voto absolutamente firme. Y el 30% es lo que nosotros llamamos un voto incierto. Que hay distintas categorías, como expliqué lo del auto. Dices, capaz que voto al partido. Tú dices, casi seguro votar el partido A, pero tengo dudas. Está el que dice, bueno, estoy entre votar A y a B. Pero hoy votaría A. Lo que no quiere decir que una hora después no vote a B, ¿no? Entonces, ajá, cuando damos un número, es la suma desde ese que con tsunami y todo sigue votando al mismo partido, al que hoy ahí en el último minuto de decidir dice, bueno, hoy voto a fulano, ¿eh? Por lo tanto, como dice, ¿y cuántos son los indecisos? Bueno,
sí,
depende a qué se le llama indeciso. Se está confundiendo mucho el porcentaje de indecisos con los que no saben una encuesta, no contestan.
Ajá.
O dicen que votan en blanco o anulado, que la mayoría no son indecisos, son individuos decididos a votar en blanco o anulado. Esa es otra confusión.
Ajá.
Esto es muy importante entenderlo, porque si no, nosotros en la última encuesta nos da lo que en general hemos llamado categorías de indefinidos, más en blanco, en un lado 5%. ¿Tiene nada más que un 5 indeciso? No, los indecisos son un montón.
Ah.
Pero los indecisos están dentro los que dicen que votan Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, que en la próxima encuesta capaz que ya dicen otra cosa. Eso es lo que es importante entender.
Claro. ¿Eh? Bien. Bueno, Oscar, me quedé enganchado con ese estudio que están terminando, ¿no? Ya llegará tiempo de hablar de eso.
Porque sí, me parece... es muy complicado, lleva sí. mucho tiempo, porque sí. hay que afinar muchísimo todos los datos.
Entiendo. ¿No? Bueno, pero ¿qué te parece si vamos por un poquito con las cifras del escenario actual? ¿No? Si
bueno, las elecciones, con todo el escenario actual,
como las elecciones fueran hoy, el domingo, hoy.
Claro, si las elecciones fueran el próximo domingo, hoy, como quisiéramos llamarle, lo que vemos es lo siguiente. El Frente Amplio está dando un 34%. Uh-huh. El Partido Nacional, 30%. El Partido Colorado, 16%. El Partido de la Gente, 7%. El Partido Independiente y Aliados, 6%. Unidad Popular, 2%. Y queda un 5% en blanco, anulado, otros partidos.
Sí.
Este es el panorama... Lo diría casi como más o menos si hubiera elecciones al día de hoy, la votación andaría claro. por acá.
Claro. ¿Mm? ¿Y cómo es que se ve el Frente Amplio a partir de estos estudios, no?
Bueno, el Frente Amplio, veamos lo siguiente. Primero, 34% es sí. la intención de voto que registraba hace 20 años. Uh-huh. ¿Mm? Es verdad que en los años pasados el Frente Amplio estuvo largo tiempo, uno diría desde comienzo del 2016 hasta que renuncia Sendic, por debajo de esto. Tuvo groseramente 30-31%. Uh-huh. ¿No? Fue ahí sí el momento más golpeado. Desde que salió de esa situación con la renuncia a Sendic en septiembre del año pasado, tuvo una constante recuperación hasta llegar al 36% en el primer trimestre de este año. En Semana de Turismo aparece como una especie de barrera, porque después de Semana de Turismo empieza a notarse un desgaste de opinión pública para el gobierno, para el Frente. Hay muchos conflictos dentro del Frente, bancada parlamentaria, que si hay votos, no hay votos, que la caja militar, que hay acuerdo, que hay desacuerdo, que hubo un acuerdo de toda la bancada, pero resulta que el presidente de la República dice no, vuelva a negociar dentro del Frente. Esto los desgastó mucho. Uh-huh. Por otro lado, los desgasta que reaparece el tema Sendic con el procesamiento uh-huh. de Sendic. Y por último, lo agrava el tema de que aparece el caso también vinculado a ANCAP ALUR del senador de León, cual hay un dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio que recién se conoce ahora. Y uno de los desgastes que sufrió el Frente ya con el tema Sendic y ahora nuevamente es que el Tribunal de Conducta Política se expresa, emite un dictamen, y ese dictamen queda encerrado bajo llave semanas enteras. Con lo cual, crea un malestar entre votantes del Frente Amplio de sentir que, como dicen que el Frente, lo conoce la cúpula del Frente Amplio, así que los Frente Amplistas a pie no tienen por qué conocer las cosas. Hay una cosa que hay que entender, lo hemos dicho muchas veces aquí en este espacio, uh-huh. que el Frente Amplio obtuvo en el 48 por encima del 48% en tres elecciones consecutivas. Uh-huh. Cuando está por debajo del 40, el problema que tiene el Frente Amplio es con los suyos, uh-huh. o con los que fueron suyos. Es decir, los que lo votaron tres elecciones consecutivas, claro. como mínimo. Uh-huh. No le importa al Frente Amplio que piensen los blancos, los colorados, los demás. ¿Por qué? Porque si no está cerca del 48, es que gente suya, que lo votó tres elecciones consecutivas, por lo menos, está desafecta, está, no sé, desilusionada, enojada. Y este es el problema que tiene, y por eso la importancia que ha adquirido el caso Sendic de León, que en realidad, una vez lo dijimos en este espacio, Sendic es él, pero también lo que él representa. De alguna manera en estos casos también se refleja lo que muchos Frente Amplistas ven como que ya la militancia del Frente se transformó en la búsqueda de cargos en el Estado, de posiciones personales, de carreras políticas personales, incluso de ciertos favores o sí. de nepotismo. Es decir, es el quiebre de una fuerza a la cual por venir de afuera, digamos, ¿no? De no tener contacto con el poder, venía con cierta aura de pureza, uh-huh. y empiezan a ver que los propios, que esa pureza no es tal.
No es tal, claro.
Por ahí está el quid del Frente Amplio. Bien. Y el 34%, repetimos, sí. es un nivel de hace 2 años, y sin duda es el peor momento, lo más esperable en materia de comportamiento electoral. Digo, no es lo que a uno le guste o le disguste.
Sí.
Lo que uno espera, le parece que va a ocurrir, es que el año que viene, si saca, se resuelve bien el 15 de diciembre, en plenario nacional, el tema Celdic de León, el año que viene va a iniciar una recuperación. El Ajá. tema que se la ve por ahora con horizontes muy bajos para ello, ¿no?
Bien, horizontes bajos entonces. Bueno, ¿y el Partido Nacional, Oscar? A ver.
Bueno, el Partido Nacional
30,
se, le puede, 30, se le puede ver distintas maneras. Hay quien sí. dice, no, el Partido Nacional está mal porque no sigue creciendo. No, entiéndanme. Hay una creencia que lo vemos en muchos dirigentes que creen que el hacer una carrera política, una carrera donde uno cada vez tiene más velocidad. A veces es una adicción. Es mantenerse donde se está, caer un poco, dificultades para mantenerse. Pero el Partido Nacional está bien, está casi en el nivel de la votación pasada, lo cual a un año de las elecciones es muy importante. Lo que es verdad es que el Partido Nacional está sufriendo cierto quiebre de un imaginario un poco irreal, que era que el Partido Nacional y el Frente Amplio iban cabeza a cabeza el uno con el otro y que el Partido Nacional solo le ganaba al Frente Amplio.
Claro.
Ese es un escenario muy imaginario, muy difícil de cumplir. Porque una cosa que la oposición o los partidos tradicionales le ganan al Frente Amplio, otra cosa es el Partido Nacional mano a mano. Si entendemos que eso no era realmente algo posible, el Partido Nacional está bien parado. El tema es cómo va a resolver la lucha hacia las elecciones internas del 30 de junio, porque en general el Partido Nacional ha tenido el problema de ser el de los tres que ha administrado en general peor las elecciones internas, con más rispideces, desde lo que fue la calle Herrera contra Ramírez, y un Ramírez que se pierde y se va para la casa, hasta una Larrañaga que cuando pierde en 2009 dice nunca más voy a subir las escaleras de esta casa, referida a la casa del Partido Nacional. Es decir, el Partido Nacional necesita administrar mucho más las internas. Claro. Y si lo administra bien, bueno, está bien posicionado.
¿No? Bien posicionado. Bueno, ¿y cómo vemos al Partido Colorado, no?
Bueno, el Partido Colorado ha resucitado, ¿no?
16 le diste el otro día. Sí.
Claramente no sí. solo venía mal electoralmente, recordemos. El Partido Colorado tuvo el 50% hace 70 años, ¿no? Casi 75 años, 1942. Perdón, el 42 tuvo el 60%. Después 46, 50, 54 tenían 50%.
Sí.
Después vino toda una larga etapa del 40, después del 30. Pero ya entramos en tres elecciones que anduvo en el 10, después el 17 y después el 13. Pero después de este 13, ya el Partido Colorado no levantaba el 6-7% en las encuestas. Algún colega le daba 8.
Sí.
Y ahora, después de Turismo, bueno, podemos decir después del 28 de mayo, el día que reaparece Sanguinetti, el Partido Colorado ha renacido y se nota no solo en los números de las encuestas, sino en la vitalidad que está exhibiendo la estructura del partido. Que Sanguinetti es un candidato, va a ser candidato, es un dato, como decía, y decidirá que es candidato, bueno, yo no sé, no creo que los que siguen sean tan despistados como para estar pintando carteles. El que va en la Rambla puede ver un montón de carteles de listas que terminan el número 2000, el que anda en redes sociales ve propaganda de listas que terminan en 2000 o 2000-2000, es decir, 2000 va a ser el número de los ballistas de Sanguinetti, quiere decir que están preparando una campaña para el febrero, el anuncio de Sanguinetti de que es candidato, pero para la gente ya es un candidato. Y esto llegó al Partido Colorado del 7% que nos dio en todo el año pasado y este, incluso el año pasado llegó a dar el 6% contra el episodio de Sanabria y el retiro de Bordaberry, a haber subido del segundo trimestre al tercero, subió del 7 al 12%.
Tremendo.
Y ahora del 12 al 16%, ajá, es decir, está en una plena recuperación.
Bueno, este es el escenario del Partido Colorado, ¿no? Y los demás partidos, las otras opciones, a ver, Oscar.
Bueno, las otras opciones están bastante bien, están todas, bueno, Novik obviamente no había votado, por lo tanto siempre va a estar por encima de la edición pasada. Está bastante bien en el 7%, sin duda él está manejando, sí, se le está manejando un rango que del 6 al 7%, el Partido Independiente está en el doble de lo que votó. Ahora está en una experiencia nueva de lo que se llama la alternativa, ajá, con la incorporación, sí, de disidentes del Partido Colorado, encabezados por Fernando Amado, disidentes del Frente Amplio, encabezados por Esteban Valenti y Selva Andreoli. Bueno, yo creo que el primer desafío que... Bueno, y Unidad Popular, 2%, que está recogiendo los desafectos del Frente Amplio por izquierda, digamos, ajá, ¿no?
Bien.
Y el desafío de estas tres fuerzas es, en primer lugar, mantenerse. En general, uno ve que los que integran las fuerzas creen también que van a estar subiendo todos los meses y a veces se desilusionan si ven, claro, que lo suben, pero en realidad el primer desafío es mantenerse.
Sí.
Estos números también son producto de una coyuntura donde no había un Partido Colorado en escena, donde un Partido Nacional bien, pero estancado, y un Frente Amplio en el peor momento. Entonces el gran desafío de ellos es, bueno, mantenerse y después sí, a partir de mantenerse, ver las posibilidades de crecer, ¿no?
Ajá. Oscar, ¿y a ver, qué perspectivas aparecen para el Parlamento y para el balotaje? A ver.
Bueno, primero, todo indica que el Parlamento, la fragmentación aumenta, o se mantiene, como se quiera llamar, porque antes del golpe de Estado eran tres partidos en el Parlamento, después consistentemente cuatro. En esta legislatura pasó a 5, y dentro de la legislatura, por escisión de parlamentarios del Partido Colorado y del Partido Nacional, se forma el Partido de la Gente y un sexto partido. Por ahora todo indica que van a 6 partidos, y también indica que parece muy difícil, yo diría, no entra entre las probabilidades más lógicas o más con más posibilidades de que ocurran, de que alguien tenga mayoría parlamentaria.
Claro.
Eso es claro, que se llegaría a un parlamento sin mayoría parlamentaria. En cuanto al balotaje, bueno, nosotros queremos decir esto. Cuando se terminó el primer trimestre, que manejamos el análisis a lo largo de, después de turismo hasta mediados de año, teníamos la convicción de los números, ¿no?
Sí.
Los números daban,
sí,
que las mayores probabilidades, muy fuertes, era que el Frente Amplio retenía la presidencia de la República.
Ajá.
Bueno, el gran cambio que se produce es que al cerrar el año decimos, ¿quién gana la presidencia de la República? Bueno, es una moneda que se tiró al aire y se está esperando que caiga, a ver en qué cara cae.
Claro.
¿La retiene o la pierde?
Ajá.
Por eso digo, es el peor, y esta es la primera vez que vemos esto desde 2014, digamos desde mucho antes, porque tampoco en todos los análisis nuestros previos a la elección de 2014 vimos al Frente Amplio perdiendo la presidencia, sino que dos veces dijimos que por primera vez no era del todo seguro que el Frente Amplio ganara la presidencia de la República. Era un escenario muy distinto al de nuestros colegas que veían al Frente Amplio perdiendo. Nosotros nunca lo vimos, tampoco hasta ahora. Esta vez lo que lo vemos es que puede ganar o perder con igual nivel de probabilidades, lo que es un cambio total de expectativas.
Bueno, vaya titular ese, ¿no? ¿Qué cambio en cuatro? La verdad que es un detalle fundamental para entender el escenario en que nos movemos, ¿eh? Bueno, Óscar, y así le ponemos la rúbrica final a este análisis, ¿no? Ya casi bordeando fin de año, ¿no? Cerrando
bordeando este año,
fin de año. Este ya, año, ya 2018.
Como le dicen en el Caribe, estamos en las brisas de Navidad.
En las brisas de Navidad. Bueno, yo te mando un abrazo grande, te agradezco mucho y la seguimos la semana que viene. Ya en los últimos encuentros del año.
Y a toda la audiencia universal.
Ha sido un gusto. Hasta luego, Oscar.
Hasta luego,
buenos días y amigas y amigos, como ustedes lo saben, bueno, ha sido un análisis realmente exhaustivo del escenario político partidario. Interesantísimo todo lo que ha planteado Oscar en estos minutos, ¿eh? Fin del análisis por esta semana, transcripción y audio, bueno, lo van a poder encontrar en el portal digital de Factum, en www.factum.uy y en 970universal.com. ¿Les parece?